música, la sintonía de las noticias, porque nos vamos hasta la redacción, son las 10 en punto de la mañana. ¿Cómo va este lunes 17 de marzo con Antía Díaz? Buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Pues esta mañana de lunes arranca de momento tranquila. Hay que recordar que estaba convocada una huelga en los trenes en Galicia, en toda España en realidad, pero que finalmente ayer, a 4 horas de que comenzase, al filo de las 10 de la noche, pues quedaba desconvocada. Así que hoy se prevé que haya circulación normal, aunque con algunas confusiones entre aquellas personas que no contaban con los trenes o incluso quienes no se habían enterado de que había esta convocatoria de huelga. Finalmente, como decimos, unas horas antes de que estuviese convocada esta huelga, los sindicatos alcanzaban un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La huelga estaba convocada, en este caso, en protesta por todo el traspaso de la gestión de Rodalies, los trenes de cercanías, a la Generalitat de Cataluña. Las movilizaciones iban a suponer 5 jornadas con la cancelación de casi 1.400 trenes de Renfe de los 4.260 programados en ese periodo. Así que finalmente hoy es una jornada de normalidad en las estaciones de tren y en la circulación de los trenes en toda Galicia. Es uno de los titulares destacados, también los ecos de las movilizaciones ayer en distintos puntos de Galicia, en Arzúa, en Melide, también en Pontevedra o en Pontevea, en Teo también, movilizaciones en contra de Altri, rechazo al proyecto en el epicentro de Aulloa y quejas tras conocerse la declaración de impacto ambiental positiva que ha firmado la Xunta de Galicia. Hoy precisamente hemos hablado con la consellera de Medio Ambiente, Xélez Vázquez, sobre esas movilizaciones. Entiende que todo el mundo es libre de salir a la calle, pero pide sensatez a los partidos políticos porque cree que algunos están utilizando a la gente. Y en cuanto a esa declaración de impacto ambiental positivo, ha destacado los condicionantes que pone la Xunta, que asegura que es rigurosa. Dice que se han pedido más informes de los que obliga la ley y que ahora la empresa será quien tiene que ver si le compensa cumplir con todas las condiciones que pone la Xunta.
E a Xunta de Galicia é rigurosa e ese rigor non só exixe que cumpla estritamente coa legislación vixente. Cando falo de legislación vixente, falo de lei básica estatal, pero tamén falo de ordenación europea xunto tamén coa autonómica. E ollo, pedíronse máis informes do que nos obriga a lei básica estatal. A partir de aí, con esa exixencia, o que ten que valorar a empresa é se lle vai a resultar rentable ou non lle vai a resultar rentable todo aquilo que por parte da Xunta de Galicia se lle pon como condición para estar instalada. Para instalarse, pero que se lle pon, ademais, que ten que haber un control anualmente, un control cada 5 anos, incluso nos arredores do que é a empresa en sí. Ata 99 hectáreas quedan condicionadas ao control de a Xunta de Galicia. Isto é normal, isto é o usual.
Y asegura también que la Xunta no aportará ayudas, que se trata de una gran empresa y que Altri para este proyecto tendrá que pedirlas al Gobierno Central y a Europa si así lo considera. Es uno de los puntos destacados que nos deja el día también en una jornada, por cierto, en la que arranca una semana en la que hablaremos del Congreso de los Diputados, entre otras cuestiones. Allí se va a hablar de defensa y también de la proposición que lanza el Bloque Nacionalista Galego en este sentido con respecto a los planes que marca el Congreso de los Diputados y la Comisión Europea en el incremento de gasto en defensa. El Bloque Nacionalista Galego va a presentar una propuesta para que precisamente se rechace esa inversión que plantea la Comisión Europea, pero además también para buscar que se repruebe a Trump por las presiones que está ejerciendo en otros países como Panamá o la región danesa de Groenlandia. Hoy hay una reunión además de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, con los consejeros del área de las comunidades autónomas para tratar asuntos relativos a la inmigración, con el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts para la delegación de competencias a Cataluña como cuestión de fondo. Y también hay que hablar del coste laboral gallego. Ha subido un 4,5% a cierre de 2024, según los datos del INE, pero sigue siendo más de 300 euros por debajo de la media nacional. Estamos hablando del coste laboral medio por trabajador y mes en Galicia. Esto incluye remuneraciones y cotizaciones sociales. Ha subido casi un 4,5% en el cuarto trimestre de 2024, pero aún así estamos más de 300 euros por debajo de la media nacional. En el total de España, el coste laboral, alcanzó su cifra más alta en un cuarto trimestre desde el año 2000, con 3.258,14 euros. La subida es del 3,6%.
Gracias, Antía. Con Antía Díaz llegamos a las 15:00. A las 11:00 volveremos hasta la redacción, arranque de semana y más café.
Gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta caminar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Este fin de semana, desde luego, nos deja muchísimas cosas, entre otras el Salón del Automóvil de Vigo. Recuerdan ustedes que hablábamos con Enrique Elvira, decía que esperaban, que tenían muchas expectativas, y desde luego las ventas en alza y récord de participación. Además, el evento reafirma su posición como cita clave para el sector en Galicia. Una oportunidad, sin duda ninguna. Se cerraron las puertas del IFEBI con miles de personas que visitaron el evento a lo largo de sus 5 días, con más de 40 marcas presentes y con unos resultados, como decíamos, pues total y absolutamente satisfactorios. Día Mundial de la Endometriosis, también hablaremos de este tema en Radio Voz y, por supuesto, cantidad de cosas relacionadas todavía con el carnaval, que bien o se pospusieron por el tiempo o que quedaban esos coletazos de la agenda, y todavía el domingo, aprovechando el sol y el día bueno que tuvimos, se podía ver algún que otro disfraz por las calles y ruas. ¿De qué vamos a hablar con el doctor Jacinto Valverde? Ya se lo pueden ustedes imaginar, de cómo van las cosas con los catarros varios que tenemos todavía y con ese aniversario de aquel día de marzo que se cerraban las puertas a poder hacer vida en el exterior. COVID, la palabra que más sonó en los últimos años, ¿verdad? Bueno, pues hablaremos de esto también con Robert y tendremos, por supuesto, como todos los lunes, algo muy curioso con Gonzalo Alonso Abella, porque él nos dice que, claro, que cuando estamos buscando trabajo y no nos llama nadie, él se puso en marcha, buscó algunos porqués y se dio cuenta de que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de publicar en redes si estamos en búsqueda activa de trabajo. Por ejemplo, fuera ideologías, fueran insultos, comportamientos que a lo mejor pues nos hacen gracia porque estamos en el momento de disfrutar, pero que a lo mejor no dice mucho de nosotros. En fin, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta para buscar trabajo. Y algo que nos llamaba mucho la atención también, el titular era que la plataforma de composición corporal del IDIS pone sus servicios a disposición de toda la población. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo vamos a saber enseguida. Nos vamos al Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. Vamos a saludar a nuestro invitado, a quien le vamos a poner un café, porque queremos saber muchas cosas relacionadas con este titular, el trabajo de cada día y qué significa esto. Marcos Couselo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Bueno, gracias por tomar este café con nosotros. Es realmente interesante el tema porque hay muchísimos deportistas, clubes profesionales que quieren mejorar, por ejemplo, su rendimiento físico y acuden a esta plataforma. ¿Qué ofrece la plataforma? ¿Cómo nace? Es una tecnología, desde luego, que nos lleva a lo último, ¿no? Vanguardista total.
Sí, pues es una plataforma que nace a partir de la experiencia que tenemos básicamente en el estudio de pacientes que están incluidos en ensayos clínicos con nuevos fármacos, o pacientes que están incluidos en el estudio para el desarrollo de nuevos alimentos funcionales. A partir de ahí vemos que toda esta tecnología se puede, digamos, exportar a otro tipo de personas, entre ellos deportistas con los que ya hemos trabajado, y vemos que hay un paso más hacia adelante y que podemos ofrecer un servicio a la población en general en temas de prevención de la salud, de envejecimiento saludable y en términos generales en una mejora de la prevención en cuanto a la obesidad, que al fin y al cabo es la parte a la que nosotros nos dedicamos. Y todo ello, pues consideramos que es un conjunto de tecnologías que pueden ser muy útiles para todo esto, para valorar el estado de salud. Y así, partiendo de eso, pues es lo que queremos hacer, pasarlo a cualquier persona que esté interesada en conocer un poco más su cuerpo y trabajar en temas de prevención.
Muy curioso y además importantísimo, porque ahora con todo eso, con todos los materiales que hay, se pueden conseguir unos resultados estupendos. Usted, por parte del área de endocrinología y nutrición del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, el IDIS, que es lo que comentamos, y el CiberROM, esa plataforma de composición corporal y chequeo metabólico que estaba hasta ahora circunscrito a pacientes del CHUS, del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, pero que después de esas dos décadas ahora tenemos la oportunidad de abrirlo a otros territorios, a otra población también en general. ¿Cómo funciona lo que nos está usted resumiendo? ¿Cómo se puede entrar en esa plataforma? ¿Cómo funciona? ¿Cómo tenemos que registrarnos? ¿Cuáles son esos pasos?
Pues simplemente se puede acceder a través de del portal del IDIS, y ahí buscando en la sección de plataformas se busca la de composición corporal y ahí ya vienen nuestros datos de contacto.
Ajá. Y después a partir de ahí empieza, estamos abriéndolo también para explicar a los oyentes equipamiento, descripción, servicios de plataformas, ¿no? En general. Una vez que se pone en contacto con ustedes, ¿cuál es el siguiente paso?
Pues nosotros hablamos con la persona interesada y lo que estamos haciendo es agendar una cita presencial con la persona, con la profesional que se dedica a hacer todo ese tipo de estudios, que es la doctora Ana Castro. La citamos, hablamos con esa persona y a partir de ahí vemos cuál es de todas las tecnologías que ofertamos, cuál es la más adecuada para sus necesidades.
Esto es una especie de revolución. Puede trabajar la prevención en aquellas cosas que nos afectan. Vemos que lo usan mucho los deportistas, incluso pues hasta determinados fármacos, ¿no? Las consecuencias que puede tener en nuestro organismo.
Sí, exacto. Como decía antes, nosotros hemos estudiado muchas moléculas nuevas que estaban en desarrollo y ver los efectos que tenían sobre el organismo. Y a partir de ahí también lo queremos extrapolar a nuevos alimentos funcionales. Ya hemos trabajado con alguna empresa que está desarrollando nuevos productos que aún no están comercializados y valoramos cómo afecta eso tanto en composición corporal como en su metabolismo. Y por tanto les ayudamos a poner en valor sus alimentos funcionales.
Qué curioso, ¿no? Porque hablamos, sobre todo estamos valorando pues lo que es más común, ¿no? Todo lo que es el estado nutricional, los alimentos, los que nos benefician, los que nos afectan de alguna manera, que es la morfofuncionalidad. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de el estado nutricional y la morfofuncional? ¿Qué es?
Sí, es hacer una composición corporal de cómo es nuestro organismo, tanto a nivel de cantidad de tejido adiposo, dónde está localizado ese tejido adiposo, porque no todos son iguales, la cantidad muscular que tenemos y la funcionalidad del tejido adiposo, del tejido muscular.
Después está, claro, relacionado con esto último, el estado físico, ¿no? Alteraciones que pueden ya determinarse sobre posibles enfermedades que pudiésemos tener. O sea, que entiendo que se pasa por una serie de pruebas, ¿no? No es cuestión de un cuestionario. Ahí se mide y se estudia muchas cosas, ¿no?, del individuo.
Sí, efectivamente. Los cuestionarios también están disponibles, pero nosotros nos basamos en tecnología básicamente de composición corporal. Hay diversas técnicas que todas juntas pueden dar una información complementaria y muy valiosa. Después podemos ofertar también otro tipo de análisis, como análisis de sangre, microbiota, el gasto metabólico, calorimetría indirecta, una serie de técnicas todas complementarias que en conjunto dan un espectro de información muy amplio.
Ajá. Bueno, hasta el momento, claro, no sé si llevan ya mucho tiempo haciéndolo, pero supongo que también les permite establecer una especie de diagnóstico de la salud en general de la población, ¿no?
Exacto. Algunas de estas técnicas tienen un valor muy importante, que es que podemos valorar si existe algún tipo de alteración en nuestro organismo. Esta metodología lo que no nos dice exactamente qué patología puede tener el paciente, pero sí nos da alteraciones muy específicas de dónde está localizado dentro de su organismo y a partir de ahí pues orientarla y decir que tiene que hacerse pruebas complementarias y eso es algo que queremos implementar a nivel de lo que serían los chequeos de empresa habituales, añadir parte de nuestra tecnología. Aparte, es una tecnología que es muy rápida, es muy sencilla, no es invasiva, y creemos que tiene un potencial enorme para detectar precozmente posibles patologías.
Otra de las cuestiones que estos días también, porque se celebraba el viernes el Día Mundial del Sueño, hay distintos cuestionarios que están relacionados justamente con esto, ¿no? Con la calidad de vida, con el sueño, con lo que esto nos puede llevar a incluso a rasgos del carácter.
Efectivamente, el sueño, la calidad del sueño es muy importante a nivel metabólico, a nivel de obesidad, y por tanto es un factor que a veces está muy poco estudiado, no le prestamos la suficiente atención, pero sí es importante en todo esto.
Bueno, pues independientemente de la edad, se puede acceder, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues se pone a trabajar el propio IDIS. ¿Existe algún perfil que sea más interesante o da lo mismo? Cualquier persona que tenga inquietudes o que quiera saber puede solicitar pues todo este estudio.
No, cualquier persona lo puede solicitar. Nosotros estamos trabajando con gente pues de determinados perfiles, de muy diferentes perfiles, tanto personas que simplemente tienen curiosidad, quieren trabajar su salud, su prevención. Hay de personas que están deportistas federados que compiten, tanto a nivel profesional como a nivel amateur. Y después hay grupos poblacionales muy interesantes, como mujeres con menopausia, personas ya mayores que tienen una pérdida de masa muscular importante. Entonces, el espectro de población que cubrimos es complejo.
Amplísimo. Y la salud celular, que esto también nos llama la atención, es que nos da la sensación de que estamos ya haciendo aquí futuro, que todo esto pues sonaría como algo impensable y que ahora, después de 20 años, ya decimos, de experiencia, pues se puede hacer el chequeo metabólico. ¿La salud celular qué parámetros nos da?
Nos da un grado de hidratación intra y extracelular de todas las células de nuestro organismo, que podemos diferenciar tanto a nivel de extremidades superiores e inferiores, a nivel de laterales, brazos y, o sea, brazo derecho, brazo izquierdo, y el tórax. Y todo eso con una serie de parámetros que nos da el equipo, y a partir de ahí se puede ver cómo estamos, sobre todo a nivel de hidratación, y si tenemos alguna alteración en alguno de esas localizaciones.
Bueno, pues yo creo que todo esto ahora hay que meterse de lleno y sobre todo pues eso, conocer un poquito más a fondo lo que aporta la plataforma de composición corporal y chequeo metabólico. Están ustedes constantemente en el territorio de la investigación. Habíamos hablado ya pues en alguna ocasión del registro y análisis de relaciones de parentesco. Ahí también me imagino que la inteligencia artificial es otro de los elementos importantes, ¿verdad?, para ustedes.
Sí, por supuesto. Nosotros estamos ahora trabajando con especialistas en inteligencia artificial. Queremos recopilar todos los datos que sea posible para en el futuro poder analizarlo a través de análisis sucesivos de inteligencia artificial. Es una cosa que va más a largo plazo, pero que obviamente estamos trabajando en ello. Y además estamos con la idea de montar un biobanco de muestras de todos los pacientes que podamos, tanto con obesidad, sanos, controles, para todo eso, pues hacer un repositorio lo más amplio posible y a partir de ahí aplicar estas técnicas, que obviamente es por donde va toda la medicina.
Desde luego, importante e interesante, claro que sí. Gracias por tomar este café con nosotros en Radio Voz y ya decimos, pues se puede llegar a conocer tanto pues cómo funciona nuestro organismo de todos los puntos de vista hasta lo que interfiere en que lo haga mejor o peor. Gracias, lo dicho, y enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días, estamos en las 10 y 20 minutos, llegamos con Marcos Couselo a este punto, interesante desde luego. Enseguida volvemos con más cosas y además tenemos mucha mañana, entre otros está Robert López Cajeao, que efectivamente, pues a tenor de lo que recordábamos todo el fin de semana, cuántas imágenes de plazas vacías, de hospitales llenos, de pues edificios con los hornos a todo trapo, de hospitales sin camas, de mascarillas, mascarillas que escaseaban, se acuerdan de todo esto, ¿verdad? Pues ya pasaron 5 años con Robert. Recordaremos todo esto y hablaremos, ¿por qué no?, de la primavera, de la esperanza de vida, de lo que vamos ahora a vivir también con esa resaca de la serie Rapa, recomendable para todos y con premio Mestre Mateo, y un montón de cosas más en Radio Voz.
I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime and bad mistakes. I've made a few, I've had my share of sand kicked in my face.
Salía absolutamente vencedora Rapa. Ya saben que es una serie de televisión española creada y escrita por Pepe Coira y Fran Araujo, dirigida en parte por Jorge Coira para Movistar Plus y protagonizada por Javier Cámara y Mónica López, producida por Portocabo, esa productora que se estrenaba por completo la serie el 19 de mayo del 2022. Bueno, pues resulta que Amparo Soane, que era alcaldesa de Cedeira en A Coruña y la mujer con más poder de la zona, es asesinada y para investigar el crimen, pues requieren la ayuda de Maite, sargento de la Guardia Civil, y Tomás, el único testigo del asesinato. Esto se va a convertir en una obsesión, pero a partir de ahí ya dejamos a ustedes que, si quieren, busquen un poquito más de información, porque, lo dicho, premios Mestre Mateo en un fin de semana que dejó mucho nombre y también pues mucha celebración en Galicia. De eso hablaremos, por supuesto, porque es la gran triunfadora, la mejor serie por tercer año consecutivo, también arrasó en categorías artísticas y técnicas. Y As Neves, Tratamos demasiado bien a las mujeres, también destacaron entre las producciones más premiadas. Se celebraban en Lalín y dejó pues muy buen sabor de boca con muchos de los que tuvimos la oportunidad de escuchar en este café, y también, por supuesto, para todos los que tienen inquietudes por cómo va el sector audiovisual en Galicia. 10:24, enseguida volvemos para hablarles de otras cosas que también tuvieron lugar este fin de semana.
I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime and bad mistakes. I've made a few, I've had my share of sand kicked in my face, but I've come through. Roses, no pleasure cruise.
consider it a challenge before the whole human race. And I ain't gonna lose. We are the champions, my friends.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hay notificaciones que no nos gusta recibir, pero esta suena muy bien. ¿Eres de nuestros clientes más aplicados? Registra todas tus compras en la app Gadis Más y si superas los 200 euros en tickets, te regalamos 5 euros. Participa del 6 al 31 de marzo. Gadis.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Galicia Forum Gastronómico celebra a súa 10ª edición e faino cunha auténtica gastroexplosión. Máis de 40 estrelas Michelin en directo. Feira profesional, monográficos de viño, coctelería, café, queixo, cervexa. Un programón para amantes e profesionais da gastronomía. Toda a información en galiciaforumgastronómico.com. Do 23 ao 25 de marzo, volve a gastroexplosión.
Cale, para ti o mellor deporte. Para a Deputación da Coruña todos son importantes. Desde as distintas disciplinas do deporte base ata os grandes eventos, cada ocasión é unha nova oportunidade para medrar, aprender e ata facer novas amizades. Por iso apostamos continuamente polo fomento de programas e actividades coas que descubrir novas paixóns. O deporte fainos grandes. Deputación da Coruña.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
garbanzos extra o lentejas pardinas el hostal, paquete 1 kilo, 2 euros con 95 céntimos. Y en frutería, aguacate hash kilo, 3 euros con 69 céntimos.
Gadis, en confianza.
Para mí, la alegría de vivir sería que me toquese la lotería.
Radio Voz, alegría de vivir.
Café con Eva Millán, Radio Voz.
Nos vamos a tomar un café, son las 10:30, con Gabriel Quispe, de 23 años, que fue el ganador de la tercera edición del certamen Talentos by Abril. Él nos va a ayudar a cerrar, porque desde luego, impresionante, ¿eh? Vemos la fotografía ahí con todos sus premiados, y nos quedamos con Gabriel porque queremos conocer cómo fue ese fin de semana. Imagino que muy estresante para ellos. Tenemos también, por supuesto, a Robert López Cajiao, y fíjense ustedes, el mes de marzo es un mes especial, lo comentábamos ya en su día por la actividad que hubo este fin de semana en Ferrol, pero queremos acercarnos a una de las peticiones más reivindicativas, que es por un diagnóstico médico precoz de la endometriose. Después de todo lo que estamos viendo, leyendo, con la cantidad de avances que hay, necesitan cuidados, necesitan deporte, necesitan una alimentación especial, y quieren que la atención sanitaria pública de calidad también forme parte de sus vidas. Por eso nos vamos ya a toro pasado, a ver cómo fue esa actividad, a centrarnos en lo que queda por vivir en este mes de agosto, y vamos con Sara Iglesias porque queremos lo mismo que ustedes, información de lo que van a vivir en este mes de marzo después de una especie de tabla reivindicativa, queriendo un café para que ninguna mujer con endometriosis vuelva a sentirse soa, por una dor compartida, porque cuando nos unimos a carga faise máis lixera, para que o mundo coñece esa doenza e deixe de ser enfermidad invisible, e imos ao gran porque non imos a parar ata que as cousas cambien. Bueno, máis cousas nos las va a contar Sara.
Un café con Eva, con Eva Millán, Radio Voz.
Compartimos el mes de marzo con muchas celebraciones, pero también es que es el mes da endometriose, y esto no queremos que pase desapercibido, por eso así ya de inicio saludamos a Sara Iglesias. Sara, muy buenos días, buenos días.
Hola, buenos días, Eva, un placer estar contigo.
O mesmo digo, encantadísima, Sara, e ademais, pois agora mesmo, con todo que hai que traballar en este tema, aterrizando na presidencia da entidade en Galicia, con moitísimos objetivos, polo que vemos non só para o mes de marzo, non, Sara?
Sí, bueno, ao longo do ano, non? Pois, bueno, intentamos seguir pelexando para conseguir, bueno, unha atención, unha sanidade pública, que se visibiliza a enfermedade, ¿no? Que se coñeza pois todos os problemas, digamos, que temos as persoas que sufrimos endometriose, entre eles pois o diagnóstico que tarda anos en chegar, a peregrinación ás veces por diferentes tipos de consultas, ¿no? Entonces, durante todo o ano intentamos traballar, pero bueno, o mes de marzo, ¿no? Ese mes, como tú bendís, que é o mes da endometriose, pois temos aí un cartel dunha xornada estupenda que facemos este ano aquí en Ferrol. E bueno, moito traballo detrás, dende fai moitos meses para organizar todo.
Totalmente. Sara, decíamos que era pues a actual presidenta de Querendo, que levamos moitísimas entrevistas, que levamos un percorrido así comentando todas as cousas, que agora mesmo vemos que hai 60.000 galegas, que se di pronto, non? Que siguen tendo pues esto tan descoñecido entre aspas, ¿por qué costa tanto?
Bueno, creo que ao final moitas veces as patologías que principalmente afectan, neste caso únicamente as mulleres, ¿no? Hai ese sesgo de xénero no na sanidade, que bueno, pues supoño que falta de investigación detrás, a falta de información, moitas veces pues como que se menosprecia un pouco, sobre todo o tema da dor, ¿no? Que é algo un pouco difícil tamén a nivel médico, porque é algo que non se pode objetivar de unha maneira ben fácil, ¿no? Entonces, eu creo que vai un pouco tamén por aí, bueno, logo, o descoñecemento tamén, ¿no?, da propia enfermidade, tanto a nivel médico como a nivel social. Entón, bueno, para iso está, pues, en este caso, Querendo, para dar esa información.
Bueno, contades, eso sí, se van dando pasos e se van facendo cousas que non teñen tantas barreiras, a veces inexplicables, non? E a colaboración total e absoluta de un grupo que sabe perfectamente o que hai, que son os colexios de farmacéuticos de Galicia, non?
Exacto, sí, outro ano máis, os 4 colexios de farmacéuticos de Galicia pois nos apoian, os catro decidiron darnos outra vez un sí a imprimir esos dípticos para que esteñan disponibles en todas as farmacias de Galicia durante todo, bueno, durante todo este mes e durante todo o ano, claro, pero neste mes en especial, o sea que unha aperta enorme para todos, porque gracias a eles será máis fácil visibilizar tamén.
Sí, totalmente. Bueno, incluso a vindeira semana incidiremos un poquinho máis porque o día da endometriose é o 14 de marzo, ¿no? Entón estades aí como facendo unha especie de traballo de campo, pero que todo non se desaproveita ninguna oportunidade, incluso as das bibliotecas públicas de Galicia, que isto tamén é unha novidade, Sara, que nos chama a atención, ¿no?
Sí. Se o ano pasado tamén fixemos un chamamento ás diferentes bibliotecas, bueno, un pouco para ter neste mes de marzo pues, como un apartado, unha mesiña coa nosa información de Querendo, ademais, bueno, pues, con diferentes libros que falan ben da endometriose, ben da saúde nas mulleres, non? Tamén un pouco pues, por darlle esa visibilidade e facer aberto ao público pues, que acude ás bibliotecas, pues, que tamén poidan ter o acceso directo a esta información, que moitas veces pois os libros acaban ao mellor nunha estantería que non vemos, non? Entón, cunha mesiña así un pouco chamativa, a verdade é que acercamos a información.
Bueno, enseguida falamos das reivindicacións, pero como será esa xornada que recollerá, a pesar de que, como decimos, hai moitísimas actividades, non? Pero aí a xornada aberta a todo o mundo ademais é a do 15 de marzo. Como estará organizada? Contanos.
Sí, pois, bueno, este ano facemos en Ferrol, intentamos, levamos uns anos facendo en cada cidade, este ano, pois, en Ferrol, porque, ademais, bueno, contamos co apoio das dúas facultativas que están na consulta específica de endometriosis da área sanitaria. Logo, bueno, temos tamén a dúas profesoras da Universidade de Enfermería, María Jesús Movilla e Sara Fernández, que nos van expoñer sobre justamente un estudio que fixeron sobre a experiencia que temos as mulleres coa endometriose, que me parece super, super importante este tipo de investigacións, ¿no? Para dar a coñecer. E logo, bueno, teremos atención primaria, médico de familia e matrón, tamén dando punto de vista deles dende a porta de entrada, ¿no? Digamos, porque ao final, normalmente, ao final, como vamos entrando na sanidade pública, pois é justamente por aí, ¿no? Nos centros de saúde, tanto médico como matrona, que nos axudan a dar eses pasos hacia adelante. Logo tomaremos un café co doutor Carmona, que nos axudará a responder diferentes preguntas, tanto que temos as socias que dimos facer, como unha ronda de preguntas aberta tamén a todo o público. E logo pola tarde teremos, bueno, dous talleres con dúas profesoras de fisioterapia, que abordaremos tamén, bueno, pues, por un lado a electroestimulación e por outro lado o exercicio terapéutico. Así que creo que un cartel bastante, bastante completo. É un cartel, lóxicamente, se fai, bueno, neste caso no Salón de Actos da Universidade, o que damos as grazas por cedernos este espacio, é aberto a todo o público, é dicir, todo o mundo que lle apeteza vir pode acudir, é gratuito, completamente gratuito. Vale, o sea que, bueno, animamos a todo o mundo que se acerque para poder disfrutar dese día con nos.
Claro, ademais, Sara, imagino que todo con bastante, bueno, esforzo, non, para poder levar a cabo un montón de citas deste tipo e con este peso. Realmente, quen quera participar, poda facelo de portas abertas, quen quera estar, pues, na entidade, como presidenta de Querendo, a xente que chama ou que acude, supoño que con un motivo concreto, que é o que forma parte do lema dese día tamén concreto, non? É un pouco, pues, o listado de peticións que tendes agora, pouco de soidade, de falta de entendemento no traballo, de dificultades a hora de, pues, de moverse, non? Despois de un diagnóstico.
Exacto, sí, eso é un pouco as reivindicacións tamén que temos, non? Uno dos pilares que temos é reivindicar, aparte de apoiar, difundir e conectar con diferentes mulleres, pois é facer esa reivindicación, non? Sobre todo, pois, o tarde que chega o diagnóstico para moitas de nós, co cual a detención precoz da enfermidade creo que é unha das cousas que máis temos que pelexar, que as consultas que xa temos pois que funcionen bien, que non teñamos un retraso, non, nesas citas, e despois, bueno, pois sería fantástico poder chegar a conseguir esa unidade multidisciplinar que pedimos, porque, bueno, ao final é unha enfermidade que non é só ginecolóxica, non, nos afecta a moitas outras esferas da nosa vida, non? Como tú dís, afecta tamén, pois, a nivel laboral, afecta a nivel social, entón, bueno, necesitamos máis profesionais que nos axuden, non solamente desde ginecoloxía, senón dentro outras especialidades, para poder ter a mellor calidade de vida e poder levar, pois, unha vida o mellor posible, non? Esa é unha das demandas das que temos moitas veces, pois, por exemplo, no teléfono de Querendo, un mail, nos pregunta moito por isto.
Bueno, decía ao principio 60.000 galegas, porque o último dato parecenos que o suficientes ceros como para telo en conta, pero seguramente moitas que nos escoitan, pois ao mellor non pertenecen a Querendo, pero aí están, non?
Sí. Sí, hai moitas mulleres, bueno, de feito fixemos a finales do ano pasado, fixemos unha pequena enquisa dende o Google Fonts este para saber un pouco, non? Temos moitas mulleres que incluso non coñecían Querendo, non? Entón, unha das campañas que se están a levar a cabo é intentar mover moito redes sociales, porque ao final, por exemplo, dentro de Instagram nos chegan moitísimas peticións para facerse socias, de información, non? Entón, bueno, intentar chegar non solamente a xente que xa estamos diagnosticadas, senón a xente joven que está aí nese pequeno proceso, como todas empezamos, ¿no? E tardamos tanto, pois intentar tamén chegar a esa parte, ¿no?
Bueno, haberá tempo para comentar en que se concentrará todo ese día, pero 15 de marzo, claro, pero bueno, van a participar especialistas, lóxicamente tamén, de moitas especialidades, non? Que sirva a redundancia.
Sí. Sí, la verdad es que estamos muy contentas porque creo que conseguimos un cartel bastante, pues eso, que aborda desde diferentes puntos de vista. Nos gustaría, bueno, pues poder tener algún profesional más, pero bueno, en este año creo que se está cousa bien. Entonces, bueno, seguiremos abordando a ver si para próximos años pues podemos tener, pues desde el punto de vista de psicología, desde el punto de vista de nutrición, desde el punto de vista de los educadores físicos, ¿no? Es decir, creo que hay mucho trabajo ainda por hacer.
Bueno, pues nos queríamos estar aí, por lo menos en esta semana previa, porque marzo ten outros componentes, ademais de todas as celebracións do Entroido, lóxicamente, é un deles o que está desmovendo todo este colectivo. Marzo é o mes da endometriose. Moitísimas gracias por estar con nos, Sara, e seguiremos en línea, atentas ademais a todo o que poidamos contar na radio tamén.
Gracias a vos, gracias a ti, Eva, gracias a todos por escoitar. E bueno, aí estaremos, seguiremos loitando, así que quen queira unirse con nos, que nos contacte sen problema ningún, o noso teléfono, o mail, as redes sociales, para seguir loitando xuntas.
Claro que sí. Gracias, Sara, e bo día.
Gracias igualmente, bo día.
Un café con Eva Millán, Radio Voz.
Resucítalo y jamás des por perdida la partida que en ti, y aunque duelan las heridas curarán. Hoy el día ha venido a buscarte y la vida huele a besos de jazmín.
¿Cuántas veces hablamos con él mientras no había vida? Nada más que de la puerta para adentro. Horno en marcha, el teléfono a tope, chistes por todas partes que no nos quitaban, que todo hay que decirlo. El horror interior que llevábamos todos, sobre todo los primeros días. Y siempre decíamos que la realidad superó la ficción, porque no nos creeríamos jamás una película que recogiera todo aquello que vivimos hace ya 5 años, que esto se dice pronto. Robert López Cajeau, buenos días.
Buenos días, 5 años,
Cinco años de todas las imágenes, ¿verdad?
Que volaron, bueno. Esos cinco, parece que voló el tiempo, ¿no? Que se paró, ¿no? Bueno, efectivamente, el tiempo en aquel día se paró. Yo creo que todos los que están escuchando, y tú te acordarás dónde estabas el día que el señor Pedrito salió diciendo lo del estado de alarma, que se decretaba, ¿no? El estado de alarma. Yo creo, pues, que sí. Nos acordamos todos, más o menos. Yo estaba en Vigo, sí. Casualidad, fíjate. Estaba, sí, en Vigo, porque estaba justo esas librerías tan bonitas que hay en Vigo, que son Libro-Ouro y Cartabón. Me acuerdo que paré a tomar un café y justo estaba el señor Pedro en el televisor, en la rueda de prensa, y ya me volví, claro, para mi zona, para el norte, porque claro, ya no sabíamos, nadie sabía realmente qué iba a pasar, ¿no? Con el tema de los niños, claro, que se hace, que no se hace, que ya no hay colegio, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Bueno, lo que le pasó a todo el mundo en aquel momento tan, ¿no?, complicado, de y que no sabía, que es lo más importante, es que no sabíamos nada, no teníamos ni idea de cuánto iba a durar. Muchos pensábamos, va, una semana, ¿no?, dos semanas, va, esto enseguida. Yo recuerdo, Eva, que tenía, bueno, que estaba a punto de salir un libro, y lógicamente, claro, la idea de va a salir, yo tenía puesto para mayo, fue la suerte que estaba puesto para mayo, y justo en mayo se volvió a abrir, ¿no? Pero fíjate cuántas cosas quedaron ahí en suspenso, ¿no? En esos meses, en esos momentos tan tan difíciles, ¿no? Y luego, bueno, pues el tema de toda la gente que murió. Te lo comentaba un poco en el correo, que es que todos nos acordamos, y todos nos acordamos de la gente que dejamos atrás, ¿no? De los que quedaron en el camino, que eran la familia que quedó en el camino, bueno, que a todos nos toca, sean amigos, sean tal. En mi caso, pues mi abuelo, fíjate, murió en abril, justo es un mes, nada de la pandemia, ya estaba enfermo, pero claro, esto ayudó a que la cosa se complicara, claro. Pero bueno, quiero decir, como el mío, pues muchísima gente, muchísimos abuelos, muchísima gente mayor y gente joven, que por desgracia, yo te lo digo porque hay mucha gente que ahora, que a veces te suelta la coña de joder, ojalá hubiera otra pandemia, ojalá otro, y joder, no, sabes, que por supuesto tuvo cosas buenas, hombre, a ver, siempre creo que todo puede llegar a tener algo bueno, ¿no? Y la pandemia nos puede hacer reflexionar, nos puede hacer ver las cosas de otra manera, nos hizo a veces, a alguna gente seguramente mejor, a otra yo creo que no, o peor. Pero bueno, desear eso, yo desde luego espero no volver a vivirlo, Eva, aunque me parece, también te lo digo, bastante difícil que no volvamos a ver algo parecido en nuestra existencia.
Bueno, sí, ya decía Badiela, no sé si lo viste, si tuviste la oportunidad de escucharlo este fin de semana, decía que cada 7-10 años vamos a tener, no tanto así, porque ya sabemos cómo va la cosa, pero que todo va mutando en la vida, ¿eh?
Sí, yo lo veo claro, pero bueno, lo que dices tú, ahora ya sabemos lo que pasó, ya estamos medianamente preparados, hay cosas que se hicieron mal, y hay cosas que se pueden hacer mejor, y todo eso que aprendemos, que ya sé que el ser humano es el que siempre tropieza dos veces en una piedra, pero bueno, yo creo que en este caso algunas cosas sí las hemos aprendido, y sé que sabremos reaccionar de otra manera, ¿no? Pero bueno, así es cierto que esto es para, viene para quedarse, es decir, el tipo de epidemias está claro que vienen para quedarse, y bueno, es una pena, ¿no? Porque yo sobre todo digo a esa gente que quedó en el camino, ¿no? Que yo creo que es como una guerra, ¿eh? Al final, ¿sabes? ¿Qué es lo peor de la guerra? Toda esta gente que estos jóvenes, esa generación, ¿no?, de jóvenes que quedaron allí, pues aquí el tema es que la mayoría fueron, en este caso, gente mayor, ancianos, muchos en residencias, que bueno, que salió el documental esta semana de las de Madrid, pero bueno, como las de Madrid, el resto, ¿sabes? Mucha gente que se quedó en las residencias y ya no salió, claro.
Claro. De todas maneras, fíjate, todas esas historias que todavía hoy siguen sonando ahí, parece como que claro, todos teníamos ganas de sacudirnos el tema, de no volver a hablar del tema, de intentar olvidar, pero bueno, en muchísimos casos es totalmente imposible.
Hay que aparte de que es imposible, es bueno recordarlo. Ahí estoy de acuerdo en que hay que recordar. Estas cosas hay que recordar. Esto es como las películas, y te vuelvo a hablar de la guerra porque, claro, es un clásico, que Segunda Guerra Mundial, ¿cuántas películas hay? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos salen al año? ¿No? Muchísimos, o sea, es una barbaridad, y es un tema que está más que de manido ya, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? Que hay miles de puntos de vista, miles de casos, miles de historias que se pueden contar, ¿no? Y pues con el tema de la pandemia, pues imagínate cuántas historias, cuánta gente podría contar todo lo que pasó, ¿no? Y siempre hay algo que se puede aprovechar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, cuanta más experiencia, nos va a ayudar siempre a mejorar, ¿eh? Y al final a saber lo que te digo, sobre todo reaccionar en el próximo mes que nos va a tocar, que ya digo, esto es lo, como los expertos dicen, no nosotros, que nosotros no somos expertos, pero los expertos dicen que esto es algo que se va a repetir, así que hay que estar acostumbrarse. La mascarilla es un, yo siempre digo, tiene cosas muy malas, tiene una buena, que siempre digo que puedes ir hablando solo por la calle, yo lo hago mucho, y nadie te piensa que estás loco. Es lo mejor que tiene, el resto, terrible, vamos, mascarillas serán enemigo público.
Bueno, aún así, fíjate, si recordamos aquello, todos más o menos 5 años pasan rápido, pero todos tenemos la memoria como para no olvidar ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, dices que los mayores fueron los que más sufrieron y que lo siguen haciendo, y que nosotros también vamos a ser mayores. Hablas de la esperanza de vida, 86 para nosotras, 80 para vosotros.
Qué curioso, ¿no? en 30 sí. años que haya subido esa barbaridad, ¿no? Que esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque cuando nosotros seamos, bueno, cuando si llegamos allí, Eva, Dios quiera, a ser ancianos, posiblemente la esperanza de vida se sitúe por encima de los 90 años.
Más. Claro que sí.
Que es una animalada, o sea, es una brutalidad. Bueno, yo ya te cuento siempre que y en zonas rurales, yo por ejemplo aquí donde vivo, en Bañobre, pues es una población que la gran mayoría de la gente cuando muere, que por circunstancias naturales, por supuesto, está por encima de los 94, 95 años, claro. Entonces, estamos hablando de que, bueno, que son muchos años de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues al final cuidar a nuestros mayores y tener eso en cuenta es importante, porque al final, bueno, lo que hablamos, lo de las residencias, a ver, yo lo viví primera persona, lo digo, y es algo complicado. Al final tú ahora dices, bueno, yo tengo 50 años, me valgo por mí mismo, cuando tenga 85, no lo sé, ¿sabes? Y te gustaría siempre estar rodeado de tu gente y tener el cariño de la gente. Y bueno, los 5 años de la pandemia, también leí historias de gente que estaba sola, muy sola en estas, en las residencias, ¿no? Y esto yo creo que es lo peor, ¿no? Alguno decía, ¿no?, que era su cumpleaños y que nadie había, no, ni sus hijos lo habían llamado, que ni, joder, es que no sé. No sé si a veces se nos olvida, ¿no?, que ser humanos, ¿no? Yo creo que a veces se nos va un poco. El ritmo de vida que llevamos, de tan todo tan rápido, todo, queremos hacer tantas cosas, tenemos que estar a mil cosas y se nos olvida lo importante, ¿no?, que es cuidar a los nuestros también, que ellos fueron los que también nos dieron a nosotros todos, ¿no?, cuando éramos niños, ¿no?, cuando éramos jóvenes. Sí, pero bueno, esto es... Un tema que da para mucho.
Ya veo, y usaste el fin de semana para reflexionar mucho, por lo que veo, a pesar del sol.
Bueno, sí, no creas tú, fue un ratito ayer por la tarde, nada. Los domingos dan mucho para reflexionar, que es un día de bastante reflexión. Pero esto es un tema que me parece, sobre todo porque esta historia de este hombre, sobre todo que vi, me pareció dura, ¿sabes? Una persona que estuvo ahí, que toda la vida dándolo todo, ¿no?, y por su familia, y al final, que cuando tienes 90 años te sientas abandonado... Es que es duro, ¿sabes? Sí. A mí me resulta bastante duro. Y bueno, y sobre todo hay que verlo de forma empática, que yo es lo que creo que tenemos que hacer todos, que es verlo pues diciendo, esto me puede a mí, ¿sabes? Es el problema. Nos puede pasar a todos, y nos va a pasar a todos los que lleguemos allí, claro.
Pues sí. Bueno, de todas maneras, esto, claro, el fin de semana estaba muy teñido de aniversario, pero también hay que hablar de a Rapa, que sé que esto tú lo sigues.
Hombre, me encanta. Sí. A mí me encanta esa serie, ya te lo había comentado. Me da pena que no esté traducida al o sea, que no esté en Galicia, de momento no lo hayan, pero todo se andará. Pero es espectacular desde su primera temporada, aparte de que nos enseña mucho Ferrol, que sabes que yo es un lugar que le tengo un cariño especial y que creo que es la posiblemente la gran desconocida de Galicia, toda la zona de Ferrolterra, de Costa de Amor, bueno, la costa de Ferrol y toda esta zona, y es espectacular los planos que hay, pero es que luego las actuaciones, bueno, al final demostrado, ¿no? Algo que todos sabíamos, ¿no?, que era una serie con grandes actuaciones y que se llevó un montonazo de premios en los Mestre Mateo, que éramos... Ahí me da una gran alegría porque, para ya te digo, para mí una de las mejores series de los últimos años, sin lugar a dudas.
Ajá. Bueno, y claro, como no puede ser de otra manera, al Trinón, que salió también en absolutamente todos los medios de comunicación, absolutamente todos.
Yo creo que esto tampoco hay que darle... yo siempre digo, no hay que ser estudiosos, ¿eh? Yo aquí, ¿sabes?, no me hace falta ser un experto para saber que esto, bueno, no es. hay gente, y gente que aparte yo aprecio, ¿eh?, y que admiro también, que tiene la visión contraria, ¿no?, que es la de todo lo que sea empresa es bueno porque va a dar muchos puestos de trabajo y riqueza. Y yo creo que a veces hay que saber qué tipo de riqueza te va a dar, qué te va a quitar, ¿sabes? ¿Qué es lo más importante? Porque tú crees que lo más importante a lo mejor es dar esos puestos de trabajo, y yo a lo mejor creo que lo más importante es conservar nuestro patrimonio, ¿sabes? Yo creo que lo más importante es conservar lo que tenemos para las generaciones que vienen, lo puedan disfrutar, igual que nosotros. Entonces creo que a veces hay que mirar eso, ¿no? Y es algo que, por desgracia, pues en el tema de Altri, pues está clarísimo que no respeta el medio ambiente y no respeta lo que todos queremos, que es que se conserve nuestro... No vamos a entrar en detalles del río, de todo lo que se va a verter ahí, pero bueno, que yo creo que todas las personas con dos dedos de frente esto lo ven, ¿no? Yo también quiero que haya puestos de trabajo y que mi hijo el día de mañana pueda trabajar, ¿sabes? Pero no a costa yo creo que no se puede hacer a costa del patrimonio, a costa de lo que nos viene dado, ¿no? Que es la propia naturaleza. Entonces, bueno, ya como poco podemos hacer, Eva, más que decirlo y levantar un poco la voz, pero está muy bien que lo hayan hecho también en los Mestres Mateo, porque bueno, son una plataforma, sobre todo los actores, que son muy comprometidos y que, como debería ser la mayoría de la cultura, claro.
Bueno, pues yo creo que de todo esto siempre se sacan conclusiones, son temas que procuramos siempre los lunes con Robert tomar café, porque todo el mundo de alguna manera se siente identificado con lo que comentamos. Robert, muchas gracias, que salga muy bien todo, feliz semana, y hablaremos de la primavera y de los libros.
Nada, para la semana hablamos, que queda poco ya, ya está ahí.
Venga. Todo está claro. Gracias, feliz lunes.
Gracias a vosotros,
hasta
igualmente.
Hasta pronto.
Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que no existe el dolor porque toca ser feliz. Y verás que tú puedes volar y que tu cuerpo es el viento, porque hoy tú
Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619 85 39 34, 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet.O.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema Sate de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos.